Valencia.
O bufo dorme todo o día e pasa como o paxaro da sabedoría.
Isto é do poeta rumano Valeriu Butulescu. Que teñen en común as pinturas rupestres da cova de Chauvet, a igrexa de Santiago en Allariz e o cadro O Sardín das Delicias do Bosco? Pois que en todas elas aparecen representados bufos. Estas aves rapinas nocturnas téñense asociado tanto á sabedoría como ao mal ou tamén á mala sorte. Pero en todo caso, lembrannos enfeitizando durante máis de 30.000 anos e annos cativar nesta hora de radio. Benvidos á efervesciencia. Hai outros mundos, pero están neste.
Efervesciencia.
Doses de ciencias en contraindicacións. Patrocinado pola FECIT, Fundación Española para a Ciencia e a Tecnoloxía, Ministerio de Ciencia e Innovación. Unha colaboración da Universidade de Santiago e a Radio Galega.
Co apoio da Axencia Galega de Innovación da Xunta de Galicia.
Tempo da conversa en efervesciencia, ímonos ao sur, porque temos outro lado do teléfono a Juan José Negro, que é investigador en ecoloxía evolutiva e da conservación da Estación Biolóxica de Doñana. Moi boas noites, Juanjo.
Moi buenas noches.
O ano pasado, Juan José estivo na Coruña para participar no cuarto encontro da noite que organizou a agrupación astronómica IO, para falar da fascinación ancestral que ten a humanidade por bufos, coruxas e demais rapinas nocturnas. Fascinación que de seguro nos ha de contaxear nesta conversa. Porque, Juanjo, ti xa tes detectado referencias a esta clase de aves desde hai polo menos 30.000 anos.
Eso es verdad. Hai grabados rupestres en cuevas del sur de Francia que representa muy claramente incluso para nosotros hoy en día, al fin y al cabo los que podemos describirlas, y representan diferentes especies de búhos. Esto es el Paleolítico Superior, esto es prehistoria. Desgraciadamente no nos han llegado escritos, no nos ha llegado ninguna otra referencia para saber por qué las representaron, pero ahí están y desde luego indican una cierta relación con estas aves de la noche.
¿Estas aves de la noche? Aparecen eso desde aí xa 30.000 anos, pero que aparecen transversalmente en casi calquera cultura que ollemos.
Pues esto es así. Yo, de hecho, me he fijado en un periodo concreto, la edad del cobre, también llamada calcolítico, hace unos 5.000 años, también es prehistoria. Tampoco nos han llegado escritos y tenemos que deducir, viendo los restos que han dejado, viendo los enseres, los útiles que podemos encontrar o se han encontrado en excavaciones. Y de nuevo puedo deciros que han aparecido en el suroeste ibérico, curiosamente solo aquí, unas placas que, a nuestro entender, los que hemos participado en un estudio que voy a contaros, están inspiradas en varias especies de búhos ibéricos.
Esas lousas teñen grabadas unhas imaxes que son como unhas caras moi estilizadas, cuns ollos moi, moi grandes e con dibuixos xeométricos, e que tradicionalmente os arqueólogos dicían que se trataban de dibuixos rituais, máxicos, simbólicos. E chegas ti, as ves e dis, pero estes dibuixos son bufos.
Hace 5.000 años tamén había pizarras en superficie. Y parece ser que ese material fácilmente grabable con una punta de cuarzo, por ejemplo, yo he hecho la prueba, también he hecho la prueba con niños de colegios, pues como si fuera papel y lápiz puedes hacer un dibujo. Y algunos de estos dibujos, que es cierto que los arqueólogos ven en ellos caras de ídolos, máscaras, cuando lo hemos comparado con especies locales de búhos, pues a nosotros ornitólogos nos lleva incluso a reconocer especies concretas. Nosotros vemos búhos y preguntando a los niños con los que hemos trabajado, preguntando a mucha gente, pues resulta, sin haberles dado pistas anteriores, que esto es importante, dicen, oye, a mí también esto yo, si me preguntas lo que es un búho. O sea, que no somos los únicos los ornitólogos, sino también, digamos, niños sin experiencias previas ven, en algunos casos, no en todas, pero en algunos casos, ven búhos como nosotros.
En estas lousas, además, dáse unha característica, non sei se todas, pero algunhas presentan un buratiño na parte superior que unha interpretación tradicional, nesa interpretación dos ídolos é máxica e que pode ser para pendurálos. Pero vos... a vosa hipótese é outra, pensando que sexan efectivamente bufos.
Sí, es cierto. En estas placas, en muchas de ellas, aparece no solo un agujerito, una perforación, aparecen dos. En este aspecto, en este apartado concreto, los arqueólogos han pasado de puntillas por encima y no le han dado importancia o no le han dado realmente una explicación. Nosotros pensamos, por la localización de esos dos agujeros cuando están presentes los dos, que no es en todas, pero es en una gran proporción, la verdad, que eso pudiera ser un lugar de inserción de plumas reales. En una placa de pizarra que es planita y muy sensible a la rotura, dejarles unas orejas también de pizarra sería muy complicado, se romperían con toda facilidad. Pero si le haces unos agujeros tienes la oportunidad, y yo también lo he hecho, lo he probado, he experimentado, insertas dos plumas y tienes ya un búhito con orejas. Entonces, si tú quieres reproducir un búho chico o un búho real, ambas especies con orejas, pues no tienes más que ponerle en esos agujeritos que están siempre en la parte superior, porque cuando vemos búhos vemos cuerpo, vemos cabeza, y esto está donde irían exactamente esas orejitas de pluma, que no son orejas, no es para oír, son penachos, realmente habría que llamarlos penachos, no orejas, no son oídos. No están conectados al sistema auditivo. Pero bueno, esto es otra cuestión, si queréis, anatómica. Y viendo su localización en la placa, nosotros vemos la correspondencia precisa, muy precisa, porque pensamos además que estas gentes del calcolítico debían ser muy buenos observadores, debían tener los búhos a la vista, debieron tenerlos alguna vez en la mano, debieron manipularlos y sabían dónde estaban las orejitas, o mejor dicho, penachos. Y pudieron reproducirlos con plumas reales, porque los búhos pierden las plumas. Como todas las aves, ellos mudan, se encuentran plumas de búho cuando das un paseo por el campo con toda facilidad. ¿Por qué no agarrar dos y ponerlas ahí? Y ya tienes un búho con orejas postizas. ¿Qué hemos hecho los humanos y hacemos todavía en culturas etnográficas? Pensemos en los amerindios, los indios de las praderas americanas, pues se ponen plumas. En Papúa Nueva Guinea se ponen plumas. Bueno, y las señoras y algunos señores en las bodas en Europa en el siglo XXI, o si van a cazar con un sombrero con una pluma insertada. No tiene nada de particular. Esto se ha venido haciendo desde la prehistoria.
En 2022 publicastes esta hipótese en una revista científica de las importantes, no Scientific Reports.
Efectivamente, publicamos en esa revista Scientific Reports, es una revista que se llama multidisciplinar, se publican artículos de muchas disciplinas, de ecología, pero también de otros ámbitos, de la biología, biología molecular. No diría que fue complicado, aunque sí hubo una reacción bastante irada del colectivo, algunos, no todos, evidentemente, de arqueólogos que tenían una interpretación preferida, un relato distinto. Y parece ser que no les ha gustado que alguien de fuera de su campo pues venga con una posible hipótesis alternativa. Pero en fin, nosotros como científicos y además ornitólogos tenemos todo el derecho y yo diría que hasta la obligación de hacerlo. Y si antes ellos pensaban que estos no eran búhos, eran otra cosa, nosotros volvemos a llamar la atención sobre este punto. Y por cierto, les recuerdo que arqueólogos de otras generaciones, de hace 50, 60 años, sí vieron búhos, pero los arqueólogos modernos han decidido obviar esta cuestión. O sea, nosotros resucitamos una vieja idea que ya tuvieron los primeros que vieron las placas, porque de verdad es bastante obvio en algunos casos, ¿no? Y más allá de esta dificultad de entendernos con algunos representantes de la arqueología moderna, pues quizá otro punto de fricción es que nosotros proponemos también que en su simplicidad muchos de estos diseños pueden haber sido efectuados, grabados por miembros jóvenes de las comunidades, incluso niños. Esto parece que tampoco entra en los cálculos de los arqueólogos modernos, pero en fin, los niños no son marcianos, los niños son personas Son seres humanos y tienen grandísimas habilidades, como todo el que haya tenido niños piensa. Todos pensamos que nuestros niños son superdotados, porque realmente desde muy pequeños hacen cosas magistrales. Y ha habido niños pintores con muy pocos años haciendo maravillas. No todos somos iguales, eso es verdad, pero realmente la habilidad de un niño, que luego se va a desarrollar probablemente más de mayor, pues puede ser muy sorprendente.
E de aí esas probas que nos comentaches antes de nenos os que lle poñades. Estes grabados eran quen de reproducilos sen ter ningunha preparación previa e sen darlle instruccións de reproducilos dun xeito moi fiel.
Efectivamente, de todas maneras, incluso después de haber publicado en St. Kitts Reports nuestro primer manuscrito, hemos vuelto a trabajar con niños, estamos preparando un segundo manuscrito y mostraremos, además con vídeos, con fotografías, cómo son capaces de reproducir en minutos niños de corta edad, vamos, auténticos niños, 10, 11, 12 años. No son adolescentes, son niños, nosotros lo llamamos niños. Esos niños existieron en la prehistoria. Pues bien, los de ahora, que son los que tenemos a mano, dotados de piedras de cuarzo, que graban muy bien en la pizarra, lo dije anteriormente, pues les reproducen dejándoles una placa como modelo en pocos minutos. Pero cuando digo pocos minutos, me refiero a 20, 25 minutos, reproducen enteramente el patrón de una placa grabada de pizarra del calcolítico. Si los niños de hoy, que además no han tenido contacto con este tipo de herramientas anteriormente. Nosotros fuimos al colegio y ellos no habían ensayado previamente en la edad de piedra, estaban viendo piedras a sus padres, a sus hermanos, a sus ancestros, todos los días. Era la edad de piedra, la última edad de piedra, era neolítico, pero era edad de piedra. Se levantaban grandes estructuras, dólmenes, estaban todo el día rodeados de piedras. ¿Cómo no van a ser capaces y no van a tener en algún momento la inclinación a coger una piedra y grabar sobre otra? ¿Por qué no?
Hola, Juanjo. Son a boa de Einstein, voceira da audiencia en Efervesciencia. ¿Qué tal estás?
Hola, muy bien. Muy bien. Encantado de conocerla.
Oi, encantadísima eu, mira, porque aquí no alén, que é donde eu vivo, temos algúns paxarreiros ilustres, por exemplo, Picasso, que ten a teima de adoptar, atención, mouchos. E hai un caso, para min é o máis curioso de todo, que é o de Mozart, que ten como mascotas estorniños, porque en vida, non sei se sabes, que tiña un estorniño o que él lle intentaba ensinar a cantar fragmentos dos seus concertos de piano. ¿Qué te parece?
Me parece extraordinario y tengo que decirle, señora, que conocía la historia. Yo estuve este verano pasado en Austria, visité la casa donde vivió Mozart, en Salzburgo, y me hablaron de la historia del estornino. Es una historia maravillosa. Mozart se enamoró tanto de su estornino cantor que incluso le organizó un entierro como a una persona. Realmente fue muy importante en su vida, igual que fueron los mochuelos para Picasso. Mochuelo tuvo también uno adoptado durante años y fue el modelo de muchas de sus pinturas y cerámicas. Es algo extraordinario que genios de la altura de los que nos ha nombrado pues tuvieran como referencia a las aves, ¿no? Y una de ellas fuera además un búho.
Mira, hablando de cosas así, estas cosas, aficios, digamos, paxarreiras, ti que eres muy paxarreiro, sofres como alguna xente por ululofilia, non sei se o dixen ben, esa paixón irracional, por non chamarlle de outra maneira, bueno, cada un que faga o que queira, esa paixón de mercar figuriñas de bufos e curruxas.
Sí, conozco a más de uno y yo voy por el camino. Yo ya tengo en mi casa, pues a lo mejor 20 reproducciones de búhos de todo tipo, en cerámicas, en metal, en madera. Yo voy ya por el camino de convertirme en ululófilo y, como le digo, he conocido a más de uno.
Es ululófilo.
No sé si es una palabra que aparezca ya en el diccionario oficial, pero bueno, parece que se está imponiendo y realmente las figuritas de búho se deben vender muy bien porque te las encuentras en cualquier tienda de decoración o en cualquier tienda de recuerdos, de souvenirs. Así que la ululofilia va en auge.
Sí, que claro. ¿Cómo nos explicas, Juanjo, todo esto? Se elevamos 30.000 anos fascinados por bufos e curruxas. O que non me explico eu é que en todas as guías de aves sempre todos os paxarros aparecen debuxados de lado, de perfil. Todos menos os bufos, curruxas e demais familia que aparecen sempre de fronte, ollando para o espectador con eses grandes ollos. E isto tamén pasa en todas as representacións que nos atopamos en todas as culturas durante estes 30.000 anos. É certo ou non? Non somos tan diferentes, non?
Aí está a cuestión. Esta é unha clave para explicar nuestra fascinación por los búhos. Los búhos son lo que pudiéramos llamar antropomorfos. Son pequeños humanoides. ¿Por qué? Por esa cabezota grande, esos ojos frontales. Esa representación, que lo ha contado usted muy bien, se hace de forma frontal, se la reservamos siempre a los búhos. Todas las demás especies, también en las cuevas, hace muchísimos miles de años, son laterales, con la cabeza de perfil, el cuerpo y luego la cola. Los búhos no, los búhos los representamos como nos representaríamos a nosotros mismos porque son un reflejo nuestro. Debe estar en nuestra psicología. El búho es lo más parecido a nosotros, por eso quizás nos fascinamos, por eso quizás nos enamoramos de ellos. Además, los búhos tienen otras cuestiones también que los hacen muy asequibles a la mente humana. Los cantos de los búhos son repetitivos, son fáciles de imitar. Y no solo eso, cuando los imitamos nos responden. Hay escritos maravillosos, y vuelvo a traer a colación grandes genios como el escritor español Miguel Delibes, que tiene un relato sobre un carabo que tuvo en su casa, un búho sin orejas, y él tenía, dice, lo cuenta en esos escritos, conversaciones con él. Es que los búhos lo permiten, son especiales, son distintos al resto de las aves, y esto lo ha debido percibir la humanidad en cada periodo, sin ninguna dificultad. O sea, yo puedo imaginarme a niños del calcolítico imitando a los búhos y los búhos respondiendo.
Sí, sí, teño que marchar. Mira, que lle quero facer unha proposta a Ana Quirro, que tamén anda por aquí, para que lle ensine ao estorniño de Mozart a cantar iso de Ai Galicia, Galicia, tan linda, tan linda. ¿Sabes?
¿Cómo? Bueno, esa canción non me la sé yo, pero me gustaría escucharla por un estornino.
Adeus, aboa, xa nos contará como vai ese adestramento dos torniños. Sorte.
Veña, veña, alá vou.
En Efervesciencia, o noso home que ten os paxaros na cabeza é o noso paxareiro Nacho Munilla. Nacho, moi boas noites.
Moi boa noite.
Seica que te collemos facendo traballo de campo pola zona de Vimianzo.
Sí, por Vimianzo, bueno, xa estou de recollida.
Non sei, Juanjo, Nacho, se vos coñecedes mutuamente.
Non tengo el gusto.
No, personalmente non, pero seguro que temos moitos amigos comuns. Porque ali en Doñana eu teño amigos.
Yo tengo alguno en Galicia y tengo incluso familia. Tengo un hermano muy pajarero que vive en la Costa da Morte.
As conexións do mundo paxareiro. Chamamos o noso Nacho Munilla porque queríamos, Nacho, que nos contases cales son as rapinas nocturnas que podemos ver en Galicia ou que polo menos podemos escoitar, porque moitas veces sí podemos identificálas polo son, como por exemplo esta.
Nesta grabación escoítase unha rapina nocturna que é, se cadra, a máis común, eu diría, a máis común de Galicia, que sería o que a belaiona, a ave que se laia, o que escoitamos ese ulular, pois interprétase como un laio, ¿no? Como unha queixa. Entón sería este ave laiona, que é unha das rapinas nocturnas que se poden, bueno, unha división que pode haber así rápida son entre as que teñen orellas e as que non. Esta sería das que non teñen orellas.
O son da belaiona é un son moi moi característico.
Eu penso que se cadra porque o canto esta rapina ten, para min, o ten un punto triste, melancólico, non? É como se estivese dicindo, ai, estou chei que soiña, ninguén me quere, non?
E polas noites tamén podemos escoitar estoutro son que corresponde a, ver...
Sí,
parece que máis ben di estou aquí soiña e deixademe en paz.
Sí. Señor, non te achegues. Señor, non te achegues a mí, que teño mal carácter, teño mal. Sí, eso parece que se lo que di. Pois pues esta tamén
teño un mal día.
Sí, teño unha mala noite. Esta é unha o que escoitamos así como a de la Llona é unha canta moito, esta canta pouco. Se lle pode chamar cantar, é iso, claro. Esta é unha curuxa branca, ou curuxa común, que é a rapina, é unha rapina nocturna que bastante común tamén en Galicia, e ademais ten a particularidade de que moitísimas delas, a meirande parte, pois viven en edificios humanos. Moitas delas pois crían en torres de igrexas, en fallados das casas. Entón é unha rapina que vive moi perto do convive co ser humano, non?
E non hai dúas en tres.
Aquí escoitamos, tamén aparece un tordo, como na outra grabación, que non é unha rapina nocturna. Escoitamos un moucho, penso que como en primeiro termo. Despois ao fondo pareceme escoitar o que chamamos un moucho pequeno de orellas. É unha outra rapina nocturna que temos. O moucho pequeno sería a máis pequena das rapinas nocturnas que podemos ver aquí, ou máis ben escoitar, e que ten esa chamada que é unha subida dunha nota só, que é un bufo moi pequeniño. Dixemos antes que sabía con orellas ou sin orellas, pois esta ten orellas, é un bufo pequeniño con orellas. E despois, o moucho que é moi, moi coñecido, cando menos de nome, por todo o mundo. Incluso, pois, temos esta, ¿no? En galego temos a expresión esta de estar amouchado. O moucho estaría no grupo das rapinas sin orellas. É algo máis grande. A curuxa, teño que dicir que tamén sería do grupo das rapinas nocturnas sin orellas.
E os que son máis difíciles de ver, porque realmente temos poucos en Galicia, son os bufos, o bufo real.
Sí, o bufo real, que sería a rapina noiteira máis grande, xa é un ave de gran tamaño, son bastante máis escasos que calquera das que escoitamos antes. Ainda que nada máis sexa, porque ser un... Bueno, pois, son unha especie grande que entón necesita, pois, unha gran extensión de terreo para vivir, e normalmente, pois, non son moi de compartir os seus territorios con outros.
Nacho Munilla, moitas grazas por este percorrido rápido polas aves de rapina nocturnas que podemos ver e escoitar en Galicia. E outro día, coido que poderíamos comentar como alá polos anos 90 fixeches un estudo de campo, de un censo dos bufos, coido que foi na provincia de Ourense, utilizando megafonía nun coche para emitir o reclamo e logo poder contalos.
Na provincia de Ourense, sí. Pasamos moito frío, porque era no mes de xaneiro e as xeadas eran grandes.
Un aperta, Nacho.
Un aperta. Vémonos.
E seguimos a conversar con Juan José Negro, investigador da Estación Biolóxica de Doñana. Juanjo, ti es investigador en, como dixemos ao principio, en ecoloxía evolutiva e da conservación, pero tamén chama a atención, se un revisa as túas publicacións, ademais de atopar esta publicación de Scientific Reports, e que tamén tes máis publicacións dun ámbito que aparentemente xa ese da túa especialidade, que son publicacións científicas sobre evolución humana, en concreto sobre a capacidade simbólica dos neandertais en Gibraltar. Xa me dirás como chegas tamén a isto.
Pues si quieres te lo cuento, no tengo problema. Yo llevo muchos años interesado por la prehistoria, décadas, y en el caso de los neandertales es verdad que tengo varias publicaciones. Yo participé con el equipo, o colaboré con el equipo que hizo el primer descubrimiento de un grabado neandertal en roca, en una pared. Hasta ese momento, ningún otro grupo de investigación había sido capaz de encontrar, o por lo menos no se había publicado, que los neandertales pintaran en las paredes o hicieran algo. Realmente se pensaba que tenían unas capacidades intelectuales menores a los Homo sapiens. Sabemos que los neandertales se extinguen hace unos 40.000 años, son sustituidos por sapiens y nosotros somos sapiens. Pues bien, se supone que hace más de 40.000 años no había capacidad para pintar en las cuevas y nosotros descubrimos en Gibraltar un grabado que se ha llamado así, el primer grabado neandertal. Es el primero que se descubre, a lo mejor no es el primero que se hizo.
Y o significativo aquí é que demostrades que ese grabado non se realizou de xeito accidental.
Claro, eso es lo primero que había que descartar. En primer lugar, que no fue un animal, en fin, podemos imaginar un oso, había osos hasta el sur de la península en aquellos tiempos que con sus garras marcara la pared. Bueno, pues sabemos que los osos tienen un tipo de marcas diferente a este grabado que nosotros encontramos. Estaba en una pared un poquito bajito, realmente, se podía o se debía estar agachado para haberlo hecho, pero tuvo que ser intencional porque incluso calculamos el número de pasadas que hubo que dar con otra piedra para poder marcarlo. Por cierto, para que los oyentes se hagan una idea, este grabado es como un hashtag, ¿eh? Son dos líneas verticales cruzadas por dos líneas horizontales, ¿vale? O como un tablero de 3 en 1, más o menos así sería ese grabado. Es una cosa muy simple, es una figura geométrica, no es un animal o no es algo figurativo, son líneas. Pero son líneas que se hicieron intencionadamente, ¿eh? No podemos pensar que estaban manipulando alimentos porque es contra una pared. Si fuera en el suelo, alguien podría decir, bueno, dio la casualidad de que estaban dándole con una piedra a un hueso para romperlo y se marcó aquello. No, pero es que esto estaba en un lado, estaba en una pared vertical. Nadie rompe un hueso ahí pegado a la pared, si acaso en el suelo o contra una roca que también reposaría en el suelo. O sea, yo creo que está muy demostrado que esto se hizo intencionadamente y por la datación del estrato donde se encuentra, tenía más de 40.000 años, no había sapiens, solo podían ser neandertales porque no había sapiens, aún no habían llegado a la península ibérica.
Y además tes otro trabajo también precisamente con los neandertais, a relación cuns paxaros, bueno, cunha especie de paxaros concretas.
Sí, estamos hablando de las chovas piquirrojas. Es un córvido de la familia de los cuervos. Es muy bonito, tiene el pico muy fino, muy alargado, curvo, de color rojo, las patas también intensamente rojas, y tienen la particularidad, estas chovas todavía lo hacen, de dormir en cuevas. Debieron coincidir con los neandertales hace muchos milenios. Y, por cierto, lo sabemos porque nos lo han contado. Hay gente que ha comido chovas y su carne es deliciosa. Dicen que se parece a la de la perdiz. Yo he comido perdiz, no de chova, nunca chova. Y la perdiz, evidentemente, es un ave riquísima, ¿no? Entonces puedo pensar, además por el tamaño que tienen, que es aproximadamente como una paloma, que sería una buena cena para un neandertal. Hoy en día, las chovas se capturan con fines científicos para conocer sus movimientos, para poder conservarlas mejor, porque es un ave que está en una situación vulnerable y hay que ayudarla un poquito, hay que conservarla. Pues bien, los investigadores que capturan chovas lo hacen a mano en las cuevas, entran en ellas y digamos que ahí son un poquito tontas. En la oscuridad, en vez de salir hacia el exterior cuando se sienten acosadas o saben que hay una persona allí, tienden a irse más adentro. Si esto lo hacían también en época neandertal, los neandertales no deberían tener ningún problema para capturarlas y evidentemente comérselas. Sabemos que se las comían porque es un resto habitual, fósil, desde luego, huesos de choba, con signos de haber sido puestas al fuego. Los neandertales conocían el uso del fuego y lo usaban para cocinar, y hay huesecitos que aparecen carbonizados. ¿Por qué? Porque realmente los ponían ahí para, en fin, calentarlos y además guisarlos, cocinarlos, ¿no? Se las comían y probablemente las cazaron con muchísima frecuencia, y no solo, como nos han contado, grandes presas como mamuts lanudos o ciervos o caballos salvajes. También consumían aves y seguramente las que tenían más a manos, y esta, la choba, pues estaba allí con ellos.
Uh-huh. Y además, ¿qué pasa? Ti podes comer a choba, pero luego tes que desplumala. ¿Qué facían coas plumas?
Pues fíjate, en el trabajo que nosotros publicamos de uso de plumas por neandertales, que es distinto al de grabado, que es un trabajo también diferente al del consumo de chobas, hablábamos de que tenían preferencia por plumas para ponérselas ellos mismos. Nosotros hipotetizamos, hemos lanzado la hipótesis de que los neandertales se decoraban ellos mismos con plumas. Pues bien, utilizaban de rapaces, de aves de presa y de córvidos. Realmente el trabajo de las chobas llegó después de ese otro de la ornamentación, pero ahora nos lo explicamos mejor. O sea, realmente estaban utilizando o plumas muy llamativas, muy bonitas, que son las barreadas de las rapaces, que son diseños preciosos, o bien de especies que tenían muy a mano y con las que se alimentaban con frecuencia, las plumas de los córvidos.
Pues con esta mensaje rematamos esta charla sobre la fascinación dos bufos, coruxas e demás familia, con Juan José Negro, que é investigador en ecoloxía evolutiva e da conservación da Estación Biolóxica de Doñana. Juanjo, moitísimas grazas por atender a chamada de Fervesciencia.
Muchas gracias a vosotros y buenas noches.
A Ciencia, na Radio Galega.
Inspiraciencia é o concurso de relatos de inspiración científica que convoca a delegación do CSIC en Cataluña, e que fixo recentemente a súa edición número 13. Nos en Efervesciencia temos a sorte de poder coller os relatos gañadores na categoría de relatos científicos de inspiración científica en galego e convertirlos en radio. E iso que imos facer esta noite. Temos o outro lado do teléfono a Carla do Pazo Pavón. Carla, moi boa noite.
Moi boas noites.
Ti fuches a gañadora do certame de mozos de Inspiraciencia cun relato, como está titulado? Té prima, podería ser.
Sí, té prima, xisto.
Té prima. E actualmente estudas primeiro de matemáticas. Non sei se ese componente matemático xa vai aí no título, pero cando fixeches, participaches no Inspiraciencia, estabas facendo segundo bacharelato no Eusebio da Guardia, non?
Sí, xusto. Te prima ben máis pola física, pola teoría da relatividade.
Pola teoría da relatividade. E como foi que se che deu por participar en Inspiraciencia? Participaras xa noutros anos?
Non, era o primeiro ano que non coñecía o concurso de nada, ata que, bueno, a miña profesora de física de segundo bacharelato díxome de se quería participar porque ela sabía que eu escribía.
E que tal logo a entrega de premios que foi en Oviedo?
Sí, ademais, eu lembro moito ese día porque a min outorgáronme tamén un segundo premio no concurso Zendal de relato curto tamén, foi pola mañá. E tiven que facer aos meus pais coller o coche correndo para chegar a Oviedo a tempo, porque pola tarde nos entregaban o de Inspiraciencia.
Home, todo premios, tamén podríanos agora, podrías explicarnos en 2 minutos a teoría de grafos, por exemplo.
Sí, tamén. Madre mía, son famosa.
Bueno, explicamos isto porque participaches tamén no concurso de Explícoche Matemáticas 2.0, elevaches o segundo premio cun vídeo sobre a teoría de grafos, non é?
Sí, sí, esto é xusto porque, ademais, eu fixen o STEM, que é o Bacharelato de Excelencia, publicar unha memoria científica con 16, 17 anos. A miña memoria está feita sobre a teoría de grafos e, bueno, un programa que ensambla xenomas, pero sí, son moi friki dos grafos, na verdade.
Imos escoitar logo esa versión efervescente que fixemos do teu relato T'.
Celebrou o seu aniversario cunha videochamada coa súa mellor amiga. Celebrara o anterior hai non tanto, 2 meses. As videochamadas coa Terra eran o único que a mantiñan corda. Ninguén a avisara antes de subirse na nave do paulatino esvaecemento da súa saúde mental, case o mesmo ritmo que perdía a conexión sen fíos coa súa orixe. Cando aceptou o traballo da súa vida, fixo pola fama. Ser a modelo máis lonxeva no mercado resultaría tentador para calquera, especialmente para unha nena que non coñecera máis facetas eloxiadas polo seu entorno que a súa beleza. Por iso aceptou a oferta, ser a primeira en probar a teoría da relatividade, a modelo eternamente nova en vez de ir á universidade. Tiña claro que non aportaría nada máis que unha imaxe a que mirar, un referente para as seguintes nenas e mulleres, un ídolo para as futuras modelos, o mellor investimento para a compañía de publicidade coa que firmara. Pagara a pena cambiar un piso compartido por unha nave e unha páxina na historia. Justamente hoxe chegaba a última nave en moito tempo. Xa pasara tanto viaxando que automatizara descargar os subministros e enviar os produtos promocionados. Abriu a porta totalmente ensimesmada pola sensación de que empecha unha etapa, aceptando o último antes de ficar completamente soa, a escuras. Mais conxelouse ao ver unha rapaza observándoa. Alí, no espazo, en medio da nada. Unha rapaza xusto antes do apagón. Unha nova rapaza. Unha preciosa nova rapaza. Case unha nena. Dentro dela sabía o que significaba. Unha rapaza, unha substitución. Dirixiuse á pantalla con determinación. Non ía aceptar ser relegada sen unha explicación. Firmara para moito máis ca isto. Mentres esperaba que os directores se dignasen a collerlle o teléfono, anatomizou a nova criatura. Ollos escuros, pel morena e lisa, corpo extremadamente delgado, pelo suave e brillante. Non facía falla deseñar un novo modelo con novas coordenadas temporais para velo. Eran antagónicas. Foi exactamente iso o que recalcaron os investidores. Ademais dos seus pómulos máis altos, o seu abdome e brazos máis delgados e uns beizos máis vermellos. De nada serviron as súplicas. Poderei cambiarme o pelo, poñerme lentes de contacto. Por favor, este é o traballo da miña vida. Farei máis exercicio, comerei menos, operareime se fai falla. Non era xusto. Non podía competir coa idade da rapaza, por moito tempo que levase escapando do tempo. Nun arrebato de ira e frustración, golpeou a nena cun bote do novo xampú da compañía. Estando a intrusa xa inconsciente, atouna á cadeira da nave que a enviaría de volta. Tardou máis do esperado. As poucas calorías que consumira esta semana negábanse a actuar. Polo menos lucía delgada. Pagaba a pena. Estaba baleira. Necesitabas ser querida pola xente, volver ser a moda, o que todos querían. Podía cambiar todo o que quixesen sempre que chegase á fama, como as grandes divas da historia faríase a sí mesma. Buscou unha coitela e comezou a operación estética. Pómulos máis altos. Penetrou tanto a meixela co bisturí que rematou cortándose a lingua. Abdome máis plano. A liña recta trazada perforou órganos internos. Brazos máis delgados. Coa pouca forza que lle quedaba, rachou o seu brazo a metade rompendo os músculos. Non berrou. Non chorou. A dor física non se equiparaba á do rexeite das masas, nin ao que se tiña ela ao mirarse no espello. Ademais, nunca lle gustara a súa cara sufrindo. Os seus derradeiros momentos de vida foron aproveitados para pintar de vermello os beizos co seu sangue. Os seus derradeiros pensamentos, en cambio, foron que debía estar delgadísima, guapísima, e que a súa imaxe non debía ter competencia posible. Mentres tanto, na sala de vixilancia do laboratorio, informaron da morte do espécime BRB27. A nova foi recibida con entusiasmo. Poderían adiantar o apagón. Un dos científicos premeu o acelerador remoto. Converterían a súa modelo en enerxía. Non deixarían probas da súa existencia. Polo menos confirmaría o postulado por Einstein. Chegaría á velocidade da luz e acadaría, secretamente, ser o máis semellante a unha estrela.
Esta é a versión que fixemos de T' na voz de César Goldi. Un relato bastante inquedante, porque parece que vai en principio do paradoxo dos xemelgos, de que eso de que subes unha nave espacial, ese xemelgo, pois, manténse novo máis tempo, chega a Terra, e o seu irmán é bello, pero hai outra cousa aí de fondo moito máis potente, Carla.
Sí, a verdade é que, bueno, o primeiro é que inquedante precisamente porque estaba en segundo de bacharelato, o estrés corría polas miñas veas, bueno, un xeito de desfogarse sempre á literatura. Pois eu non tiña, eu cando me sentía a escribir, tiña na cabeza iso mesmo, esa paradoxa, pero supoño que o subconsciente quixo plasmar, pois, toda a presión estética que sufrimos, especialmente as mulleres dende pequenas, de ou ser lista ou ser guapa, tampouco existe moito, moito máis aló, ou polo menos iso é que nos di ou que iso viví. Pois, denuncialo outra vez disto, exagerando, evidentemente, ademais de que creo ferventemente de que esta relatividade de todo isto se empregaría con fins estéticos pola industria. Así que tamén quería denunciar iso de algún xeito.
E o que adoitamos facer cando facemos estas versións dos relatos de inspiraciencia é chamar tamén algún experto que nos dé un poquinho de contexto sobre o tema. En este caso fixemos o mesmo. E temos tamén o outro lado do teléfono Alexandre García Caballero. Alexandre, moi boa noite.
Hola, boa noite. Encantado de participar e de escoitar este fermoso e complexo relato de Carla, non? Que me trae pois a mente relatos de Stanislav Lem, ao mellor a Solaris, cousas de Philip K. Dick ou incluso ao Inseparables de Cronenberg de alguna maneira. Bueno, en fin, máis alá das referencias científicas hai moitas referencias literarias tamén aí detrás.
Alexandre é psiquiatra e coordinador dos programas de prevención e promoción da saúde mental dos Sergas. E isto de que este relato houvese unha autolesión desta modelo non é, como dicía Carlo, non é algo alleo á realidade que vos atopades.
Bueno, non sei se exactamente podemos tirar polo tema das autolesións, pero había unha necesidade de transformación ou de cirurxía, non, de para acoplarse a un modelo ideal, non? De alguna maneira, na adolescencia, unha das cousas que ocurren é que nos temos que ir desprendendo dos ideais, desprendendo non, temos que ir dixerindo os ideais que nos transmitiron nas nosas casas, os nosos adultos primordiais, os nosos profesores. Dixerir quere dicir que nos temos que quedar co que nos nutre, desbotar pois aquilo que non é necesario, que é un refugallo, non? Despois de facer ese proceso de dixestión ou en paralelo con ese proceso de dixestión, temos que identificarnos co grupo de pares dun exercicio mimético. En este momento, unha das dificultades é que esa identificación co grupo de pares vai vehiculada por medio das redes sociais, é dicir, non hai un eu real co que debatir, co que discutir e co que adaptármonos, non, mutuamente, senón que o que hai é un ideal estático, non, invariable, que ten que ver con esas iconas moi, non sei, pois, de alguma maneira moi pregnantes, non, a nivel das redes sociais, e que conforman pois o imaginario un pouco da sala dos espellos, non, que diría Liv Strömquist nun cómic moi famoso, non, de como de alguna maneira pois o noso imaginario está construído a partir do que vemos, o vemos de maneira moi precoz corpos totalmente irreais que de alguna maneira son moi influintes na, sobre todo nas mulleres.
Carla, si, chama atención eso precisamente no relato que claro, esta distopía, non? É un pouco deste mundo que ten esa tecnoloxía para facer eses viaxes no espacio, para esa dilatación do tempo, para gañarlle tempo, pero que ao final todo forma parte do sistema, non? É ese doble xogo que tes no relato.
Sí, a ver, eu tamén deime conta xa cando rematei de escribilo, porque o meu subconsciente sabe máis que a min, sempre, cando escribo, é que pasei a teoría da relatividade, porque a base T' tamén, que esa T' é unha sustitución dun T, quero dicir, é unha sustitución do tempo nun sistema. Creo que tamén estamos tan obsesos con ese tempo, con sustituílo, con que non medremos ou non embellezamos ou o que sexa, que me parece tamén obsesivo, porque eu tamén tiña pensamentos obsesivos, eu estaba en segundo de bacharelato, era se non entro na carreira que quero, se non son suficientemente lista para entrar aí, que me queda? Ser guapa, porque outra cousa, e se non son guapa, que me queda? En plan, estaba, ademais, era unha espiral constante. É verdad, se escolles ser guapa, por canto tempo dura? Quería explorar esa vía de, claro, se non facemos, eu son guapa por o mellor 20 anos, ou menos. Pero claro, despois disso, que podo aportar á sociedade? Que podo aportar a mí mesma, sequera, se me baso únicamente no meu aspecto?
Ese xogo de espellos do que falaba Xandre, amplificado polas redes sociais, porque hai datos contrastados, por exemplo, de Instagram, por exemplo, que de uso de rapazas adolescentes, que unha sustancial parte das usuarias, o efecto que ten é de empeoramento da autoestima. Isto acontece nas redes sociais, que en vez de ser unha ferramenta de axuda, parece que nos están loitando en contra, Xandre.
Sí, sí, de empeoramento da saúde mental en xeral. Parte, o que se hipotetiza é que parte do empeoramento de saúde mental que se está vendo nesta vaga posterior a COVID, xa se empezara antes, pero desde logo desde despois do 2020, pues ten que ver con este tipo de cousas. Hai países nos que se mediu, por exemplo, outro día lendo un artigo, nos países nos que se introduciu no último momento a televisión, que foron, creo que as Illas Fiji e Bután, pois non se coñecían os trastornos de conduta alimentaria hasta que se introduce a televisión nos anos 60, non? É dicir, se iso xa pasaba nos anos 60 coa televisión, pois imaginemos agora coas redes sociais, non? É dicir, obviamente, pois, ten que ver co aumento de trastornos de conduta alimentaria, ten que ver co espallamento das autolesións, pero, sobre todo, os modelos o que fan a xente máis infeliz, porque de alguma maneira ti antes te adaptabas na realidade pois as conductas, aos comportamentos, e tiñas posibilidade de corregir, digamos, a relación social cos teus compañeiros. Coas redes, non? Coas redes es esclavo de que te dean un like, entón ti vas a producir o tipo de contidos que son, ben recibidos por parte do resto do público.
Por comentar unha última cousa, o fío de todo isto, vos tedes proxectos de investigación, por exemplo, tedes un programa de investigación financiado polo Plan Nacional de Investigación para analizar, facer un análise de emocións en entrevistas de rapaces con ideación suicida.
Sí, un proxecto que se chama VIXEA, Vixiancia de Suicidio con Inteligencia Artificial, e que sí, se vai facer análise de linguaxe natural, se vai a facer análise da voz, de moitos parámetros, digamos, na voz, é dicir, porque ás veces a xente pode mentir no que nos conta, pero é máis difícil mentir en como o contan, non? Na entonación. E despois tamén de análise das expresións faciais, entre outro tipo de parámetros, me refiro, eso sería, digamos, como a parte máis experimental, e facer tamén proteómica, cortisol en saliva, para medir o nivel de estrés dos rapaces. É dicir, o que mediríamos propiamente é estrés, non tanto ideación suicida. Dentro deses, pues, vai haber uns rapaces pues, que dentro desa situación de estrés reaccionen con ideación suicida. Parte destes sistemas son sistemas que son corrientes, por exemplo, en marketing, non? É dicir, que nos call centers se fai análise de voz para que ao operador humano que nos está respondendo pois saiba se o cliente está anoxado ou se é pertinente ofrecerlle outro tipo de producto ou o que sexa, non? É dicir, iso xa está feito a nivel comercial. Entón, nos parecía moi importante pues, que o operador humano que está traballando con persoas pues, nas gardas ou nos servizos pues, eso de psiquiatría, que poida ter tamén o auxilio, non, deste tipo de instrumentos pues, para facer, por exemplo, análise de microexpresións, non? E que entón o sistema pues, te poda dar alertas do estado emocional ou da persoa que estás entrevistando. O sea, ese é o objetivo. E facelo con rapaces, pues, bueno, pertinente porque en este momento o número de intentos desde a COVID, desde o confinamento, pues, aumentou o número de intentos e de ideación suicida nos adolescentes.
Pois de todo isto, deunos por falar a partir dese relato T' prima, que agora xa entendemos que significa ese T' prima de sustitución de tempo, ese relato de Carla do Pazo. Parabéns por este premio Inspiraciencia. Nada, cando chegues ao TFG e de matemáticas, lembra estas cousas, destes agobios e estas cousas que nos contaba Xandre. Moitas grazas por atendernos. Igualmente a Alexandre García Caballero, moitísimas grazas por estar esta noite connosco en Efervesciencia.
Grazas a vos e novamente enhoraboa, Carla.
Moitísimas grazas.
Efervesciencia.
Patrocinado pola FECIT, Fundación Española para a Ciencia e a Tecnoloxía, Ministerio de Ciencia e Innovación. Unha colaboración da Universidade de Santiago e a Radio Galega.
O apoio da Axencia Galega de Innovación da Xunta de Galicia.
Despedímonos sobre os sons do concerto número 17 para piano que tarareaba o estorniño de Mozart. Adeus.
Vivir con Águeda Penedo.